Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos a Con Mucha Amiga, el programa en el que os traemos los temas sociales a Radio Unizar. Esta semana hablamos de las adicciones de los jóvenes. ¡Comenzamos! Con Mucha Amiga,
el programa que te trae los temas con más miga.
Los videojuegos, las redes y los móviles son ya una amenaza y los jóvenes son los más afectados. Aunque estas no son las únicas adicciones, también preocupan las apuestas o los juegos de azar. Vamos con los datos, Julia.
El juego, las redes sociales y los móviles suponen el 10% de los tratamientos por adicciones. De acuerdo con los datos ofrecidos por Salud Pública, en 2022, en nuestra comunidad, 142 personas, más del 82% hombres, comenzaron un tratamiento por adicciones comportamentales, entre los que se incluyen trastorno por juego, sexo, compras e internet. Los varones ocupan la mayoría de adicciones al juego y sexo, mientras que las mujeres resaltan en las compras compulsivas. En cuanto a dependencia por tecnologías, los datos entre hombres y mujeres son equivalentes.
¿Y qué ocurre con los videojuegos?
Los videojuegos, Manuela, es otra de las nuevas adicciones que afectan a los jóvenes. Pero, además, existen videojuegos que están haciendo que aumente la ludopatía en los jóvenes. Según los expertos, un 12% de jóvenes de entre 18 y 25 años presentan signos de adicción a videojuegos. Aquí existen unos elementos similares a máquinas tragaperras o a las apuestas slot boxes.
Gracias, Julia. Como ya hemos comentado, la lucha contra la adicción es un desafío que afecta a individuos y comunidades en todo el mundo. Para profundizar en el tratamiento que se realiza a aquellas personas adictas, ya sea por los aparatos tecnológicos como otras sustancias, nos encontramos con Jesús Miguel Sánchez, director de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza. Buenas tardes y bienvenido.
Pues muchas gracias por invitarme.
Lo acabamos de oír. Preocupan los jóvenes y su adicción a las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los síntomas y las causas de esta adicción?
Bueno, en principio a mí me gustaría aclarar que a nivel puramente científico, según los diferentes estudios, ¿no?, del DSM-5 a nivel norteamericano o incluso el listado de la Organización Mundial de la Salud, no existe una adicción a las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? No existen criterios como para establecerlo como una adicción. Lo que podríamos decir es que puede existir un uso inadecuado, ¿no?, de todo lo que suponen las nuevas tecnologías con todo lo que conlleva las redes sociales. Lo que sí que está específicamente catalogizado como adicción sería adicción sin sustancia o comportamental, el tema de la ludopatía y la utilización de los videojuegos, ¿no? Pero el resto de tecnologías científicamente no está demostrado como una adicción. Pero sí que es cierto que, bueno, pueden surgir problemas, ¿no?, en un momento determinado por el uso abusivo o el uso inadecuado de las mismas.
¿Hay responsables de esta adicción? Es decir, ¿tiene culpa la sociedad quizá por normalizar este tipo de adicción o las tecnológicas por desarrollar este tipo de productos?
Hombre, a ver, a nivel global tenemos que considerar que la sociedad siempre va avanzando, ¿no? Y bueno, el que se hayan introducido estas nuevas tecnologías, sobre todo a raíz del descubrimiento de Internet, pues yo creo que es un gran avance global a nivel mundial. Otra cosa es que probablemente tenemos que insistir muchísimo en los procesos educativos nos sirvan a nosotros, no que nosotros al final nos sintamos presos teniendo que servir a estas nuevas tecnologías. De ahí la importancia, sobre todo vital, dentro de lo que es nuestro agente de socialización primario más importante, como es la familia, de esa educación que hay que intentar transmitir desde muy pequeños. No podemos dejar a nuestros hijos que libremente puedan acceder a estas tecnologías a edades muy tempranas, ¿no? Y luego, por supuesto, también dentro de todos los agentes de socialización que nos acompañan, ¿no? A nivel académico, en los colegios, los grupos de amigos, en todas las actividades que hagamos, tenemos que intentar transmitir actitudes preventivas en tanto en cuanto hay que utilizar estas nuevas tecnologías de una manera adecuada para que nos sirvan a nosotros, insisto, no para que nosotros nos convirtamos en esclavos de estas nuevas tecnologías.
En vuestra fundación, ¿qué tipos de adicciones tratáis? ¿Cuáles son las más frecuentes?
A ver, nosotros disponemos de tres dispositivos de carácter sociosanitario que están reconocidos públicamente por el Gobierno de Aragón, por el Departamento de Salud Mental. Tenemos una comunidad terapéutica residencial para 45 plazas, que es la única que hay en Aragón, y luego tenemos dos dispositivos de carácter ambulatorio en el cual tratamos todo tipo de adicciones con sustancia y comportamentales. Principalmente las adicciones que que tratamos, las personas que vienen a tratamiento vienen sobre todo pues, por consumos de cocaína, consumos de alcohol, que empiezan los tratamientos de carácter ambulatorio. Pero luego tenemos un programa específico para jóvenes y adolescentes en el cual pues, realizamos un tratamiento integral conjuntamente con sus familias, en el cual los consumos principales son el cannabis y el alcohol. En este mismo colectivo de jóvenes es donde se nota, se exhibe este uso inadecuado de las redes sociales, de estas nuevas tecnologías, que viene acompañado en muchas ocasiones por el consumo de este tipo de sustancias.
¿Cuáles son los métodos o enfoques más efectivos para ayudar a las personas a dejar de ser adictas?
En primer lugar, una persona que percibe que puede tener una patología adictiva o un uso inadecuado de sustancias, lo que tiene que hacer es reconocer el problema y solicitar ayuda profesional, ¿no? En este caso, pues a una fundación como la nuestra o a otros recursos semejantes. Dentro de ese reconocimiento de la problemática y pedir esa ayuda, pues se hace un diagnóstico de carácter biopsicosocial, ¿no? Pues contemplando la globalidad de la persona. Y en principio, todo tratamiento inicialmente se realiza de una forma ambulatoria, es decir, la persona sigue llevando una vida normal, pues o bien con sus estudios a nivel académico, con sus trabajos, con su familia, viviendo en sus respectivos domicilios, y acuden a terapia tanto de carácter individualizado como de carácter grupal, ¿de acuerdo? Que es como normalmente se atienden este tipo de patologías. En el caso de que existiera una mayor desprotección o una mayor vulnerabilidad, siempre se puede contemplar el tratamiento residencial en nuestra comunidad terapéutica, como he dicho, en el cual se realiza una terapia individual y grupal, pero de carácter más intenso, porque se está residiendo en la comunidad durante un periodo de entre 6 a 8 meses. No es una comunidad absolutamente cerrada, sino que las personas cuando ya llevan un tiempo pueden salir de la misma pues para pasar los fines de semana en sus respectivos domicilios, pero es una terapia de mayor profundidad.
¿Cómo pueden reconstruir sus vidas las personas que han sido adictas?
Pues sin duda alguna, como he dicho, de inicio, cuando existe un diagnóstico que existe esta patología adictiva, hay que iniciar un tratamiento, ¿vale? Y que la persona no se sienta estigmatizada por ello, ¿no? No podemos estigmatizar. Hay que contemplar que esto es una patología, esto es una enfermedad. Al igual que existen otras enfermedades que no estigmatizan a las personas. Pues en este caso es lo mismo. Una persona que tiene una patología adictiva, que tiene que iniciar un tratamiento, que como he dicho, lo normal es iniciar un tratamiento de carácter ambulatorio con una terapia individualizada, complementada también con una terapia grupal y continuando llevando su vida para que consigamos, ¿no? Que la persona consiga con la ayuda profesional pues llevar una vida autónoma, integrada socialmente y una vida pues lo más digna posible.
¿Cómo se pueden prevenir esas adicciones?
Bueno, a ver, nosotros tenemos un programa de prevención también en el cual desarrollamos muchísimas actividades en diferentes ámbitos, ¿no? Pero sobre todo normalmente ámbito educativo, ámbito sanitario, ámbito comarcal. Y siempre se insiste mucho en lo mismo, ¿no? Cuanto antes se pueda detectar que puede haber un problema, pues muchísimo mejor ponerse en manos de profesionales para iniciar un tratamiento, ¿no? Pero lo fundamental que nosotros insistimos, sobre todo muchísimo los jóvenes, es que la mayoría de los jóvenes que puedan hacer un uso inadecuado de sustancias durante un tiempo determinado, eso al final puede quedar ahí y no puede ir a más, ¿no? Lo que tiene que ser consciente una persona es que se tiene que proteger, ¿vale? Y apoyar en su entorno más cercano, principalmente en su familia, en su colectivo de amigos, en realizar cuanto más acciones de ocio y tiempo libre, muchísimo mejor. Si uno pues accede más a ese tipo de factores como pues salidas descontroladas los fines de semana, uso abusivo del alcohol, una escasa continuidad, sobre todo a nivel de estudios académico, o inestabilidad laboral, problemáticas familiares, pues claro, todos esos son factores de riesgo que en un momento determinado a una persona le pueden conllevar a desarrollar esa adicción.
¿Qué consejos darías a alguien que sospecha que puede tener una adicción?
El primero es la aceptación, es decir, una persona tiene que aceptar que tiene un problema y que cuando acepta realmente que tiene un problema, tiene que intentar solicitar ayuda, ¿de acuerdo? Y en esa solicitud de ayuda, un aspecto fundamental es la motivación, que la persona considere que tiene la motivación suficiente como para ponerse en tratamiento, como para iniciar un proceso terapéutico y que en el centro donde pueda asistir le acompañen dentro de ese proceso para que la persona se convierta en el principal protagonista de su historia. Porque hay que lanzar un mensaje de esperanza, y es que toda persona que tiene esa aceptación del problema, tiene una motivación, lo tiene que intentar, ¿de acuerdo? Tiene que intentarlo, y normalmente, pues, si eso es así, con el apoyo adecuado de los agentes que hay a su alrededor, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, de amistades, pues por supuesto puede realizar un cambio perfectamente dentro de su vida y al final llevar, como he dicho, una vida responsable, autónoma, independiente y una vida digna.
Pues Jesús Miguel Sánchez, muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí el programa de esta semana. Nosotros volvemos la semana que viene con mucha más miga. Hasta entonces.
Con mucha miga.
El programa que te trae los temas con más miga.